This message comes from NPR sponsor, the Capital One Venture Card. Earn unlimited 2x miles on every purchase. Plus, earn unlimited 5x miles on hotels and rental cars booked through Capital One Travel. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.
From NPR Music, this is Alt Latino. I'm Ana Maria Sayer.
And I'm Felix Contreras.
You know what I love, Felix? I love a lot of things, but specifically when we bring on a guest and they have such a gripping, pivotal moment that's happened in their lives, in their careers, something that sets them up like a BCAD type of situation, you know?
Yeah, everybody loves a good transformation story.
Plus, it makes our jobs a lot easier.
And it was like that for our guest this week, Carlos Efren Reyes Rosado from Bayamón, Puerto Rico, otherwise known as Farruko.
In case that name didn't ring any bells, I can guarantee you've heard the song Pepas. Felix, can you sing them a little for us?
You don't want to hear it. I'm going to try. No, no, no. You don't want to hear it.
What? You have to give it a try. Come on.
The singing part. Oh.
No, no, no. Ready? I'll set you up. I'll set you up with
okay.
Okay, ready for the beat drop. So it's Pepas. You know that part. Pepas. You know what I'm talking about.
No.
And then it goes, dun, 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 dun. You know what I'm talking about. You're
I know
making
exactly
me sing it. That's not how this was supposed to be set. That was Pepas, in case you weren't sure. And it's definitely the type of song that you're so immediately locked into that you feel like you've known it forever. It's like the thing you hear in the club or at the soccer game or whatever it might be, and you're like, ah, yes, this dancey song that I always hear here. But it's not the case. You haven't heard Pepas forever. It came out not that long ago. But I will say, in some ways, you really have known it forever, because Farruko has been around making earworm hits for your tía to dance to for quite a long time now.
A long time being 2010, a long time in the pop music world.
Exactly. So, a legend in the industry, making hits with all of your favorite artists. Then, all of a sudden, Farruko is on stage, like literally straight out of a movie, and he completely transforms before everyone's eyes.
So, in February of 2022, he's in Miami, he's on tour, and he refuses to play Pepas. Here's a little bit of audio captured by a fan in the crowd where he explains himself.
He's saying he doesn't want to play the song because of its immoral lyrics talking about popping pills up in the club. He doesn't agree with them anymore. And he's leaning into this more spiritual and religious era for himself, I guess you could say.
He was taking a major stance on his musical past.
Exactly. I think people showed up for a fiesta, Felix, and got something a little more misa than they were expecting. And that was kind of where he left it. I mean, he finishes the tour, and up until this point, everyone, I think, has kind of just assumed he's on this super religious path now. I mean, not knowing much more about the context of where he was at or where his head's at or his heart's at, just seeing that he's kind of speaking in these more religious terms, I think that's kind of what people assumed.
We're here to tell you that it's only half the story. Now, we sat down with the man himself, and as with all things in life, found out it's more complicated than most people think.
Farru feels best expressing himself in Spanish, and we wanted to get details from the heart here, no holding back, so the rest of this interview will be in Español. Now, if that's cool for you, please hang on and hear from the man himself. If not, you can catch an abridged version of the highlights in English in our feed and on NPR.org. Okay, Felix, roll the tape. Bueno, hola, Farruko. Gracias por
hola,
estar
bendiciones.
Aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta. Antes que empezamos, queremos preguntar, ¿cómo deberíamos llamarte? ¿Farruko o Carlos?
Son lo mismo.
¿Lo mismo para ti?
Lo mismo, sí. Creo que son dos personas distintas, pero forman a alguien, ¿me entiendes? Y ya somos la fusión de los dos, son lo que soy hoy en día.
¿Distintos como qué?
Pues lo que pasa es que, por ejemplo, Carlos fue el que inventó a Farruko. ¿Me entiendes? Entonces, Farruko se ve como Carlos, pero son los sueños de Carlos, ¿me entiendes? Y es algo bien distinto porque cada cual tiene, como yo diría yo, diferentes sueños. Donde, pues, me acerqué a Dios y reflexioné sobre muchas cosas. Por ejemplo, el estilo de vida que llevaba, la música que hacía, el mensaje que llevaba mi música. El propósito era mayormente, pues, para posicionarme o ser más famoso o llegar al número uno. Pero no me di cuenta de que quizá podía hacer mejores cosas con mi música y con el mensaje que llevaba. Y eso también viene a raíz de que, pues, mi carrera me tomaba mucho tiempo de mi vida y mi vida personal estaba hecha un desastre, ¿me entiendes? Mi carrera iba súper bien, tú veías a Farruko pegado, Pepa por aquí, por allá, pero yo no tenía una estabilidad emocional y espiritual y tampoco tenía esa cercanía con mi familia, con mis hijos. Y pues cuando conocí lo importante que era tener a mis hijos cerca, tener a mi familia, tener paz, pues dije, voy a empezar a cambiar cosas en mí y tratar de ser una mejor persona. Y eso, pues, me pasó acercándome a Dios.
¿Piensas que fue algo más interno o externo que motivó el cambio en tu vida?
Yo creo que interno. Interno, yo creo que, o sea, la gente miran a los artistas a veces como si fueran un robot o un objeto. Y más cuando tú eres, pues, una figura pública donde tienes muchos seguidores. Hoy en día el poder se rige a través de cuántos followers tenemos, cuánto dinero tenemos, cuánta aceptación tenemos, cuántos likes. Y la gente no sabe que detrás de eso hay un ser humano que siente, que padece, que tiene necesidades, que sufre, que llora, que ríe. Y se nos olvida, ¿verdad?, que hay una parte humana en nosotros. Y mayormente las redes sociales hoy en día te muestran una vida perfecta donde nadie es pobre en las redes sociales. Todo el mundo es rico, todo el mundo es famoso, todo el mundo quiere tener likes, quiere irse viral. Pero nos estamos olvidando de la persona, de esa persona que necesita un abrazo, necesita un buenos días, cómo estás, cómo te sientes. Y eso fue lo que me inspiró y me motivó a cambiar.
¿Era una vida vacío, estás diciendo?
Sí, porque, por ejemplo, cuando tú estás al nivel, ¿verdad?, que estoy yo, que te conocen muchas personas, es como jugar un juego y tienes todas las tablas desbloqueadas, ¿me entiendes? Todo llega en exceso. El dinero, las mujeres, la fama, el party, o sea, todo es por mucho, de montones, montón, ¿me entiendes? Entonces se vuelve un vacío porque ya no hay por qué trabajar, ¿me entiendes? Ya no hay como que un propósito porque tienes todo a la mano y eso, pues, te conviertes en un robot. Sí. Te conviertes en el personaje que creaste, no en dejas de ser la persona que realmente se inventó ese personaje.
¿Cómo hiciste la decisión? ¿Hablaste con amigos, familia, priest, algo? ¿Cómo hiciste?
Realmente fue algo que fluyó, ¿me entiendes? Yo ya estaba trabajando con eso en mí. Yo creo que una relación con Dios es algo íntimo que tiene que hacer uno. Pero en el caso mío, yo dije, yo no puedo quedarme callado con el nivel de influencia que yo tengo. Y yo sentía, cuando di este cambio, que empecé a acercarme a Dios, empecé a sentir culpa por el tipo de contenido que yo llevaba a través de mis canciones. Porque, te explico, sí tenía todo el éxito del mundo, me aceptaban aquí y allá, pero a mí me daba vergüenza ponerle una canción mía a un hijo mío. ¿Me entiendes? Le decía, papi, no, esa parte no la escucho, y le tapaba los oídos, ¿me entiendes? O a mi mamá le decía, mira, esta es mi nueva canción, y yo no me atrevía a ponérsela, ¿me entiendes? Porque me decía... Y eran cosas que me hacían sentir mal, porque cuando me ganaba un premio o cuando veía la canción número uno, yo decía, wow, sí, está cool, llegué aquí, pero a quien realmente me importan, no puedo sentirme libre de mostrarle lo que hago, ¿me entiendes? Porque estoy haciendo algo por agradarle al público y llegar a una posición, no porque lo que realmente soy yo, porque pues muchas de las cosas que estaba cantando no era lo que yo estaba viviendo.
Entonces, ¿este cambio interno fue en un momento o en muchos momentos o qué pasó?
Yo creo que fue una colección de momentos. Uh-huh. Una cosa detrás de la otra se va llenando la copa hasta que se desborda. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Ya venía arrastrando muchos golpes. Y llega el momento porque ya uno no da más. Y o sea, yo he visto muchos artistas famosos con todo, que se han quitado la vida, otros que han caído en depresiones en sus mejores momentos. Y es por eso, porque o sea, tienes todo, pero a la misma vez no tienes nada. Uh-huh. Te vuelve. Siempre que hablo de esto, me viene a la mente el personaje del Joker. El que se quitó la vida, que dijo que el personaje se apoderó de él, ¿me entiendes? Y pasa, es una realidad.
¿Pensaste en otras artistas que hicieron la misma cosa?
Pues mira, yo había visto que por ejemplo, Héctor El Fader, Julio Voltio, o sea, son artistas que aceptaron al Señor y convirtieron su vida al cristianismo. O sea, no pensaba que era de la manera, ¿verdad? Así, quizás al principio me vi como que quizás iba a terminar como ellos, ¿verdad? Predicando y llevando la palabra y dejando de cantar porque es la primera referencia que tiene uno. Uh-huh. Uh-huh. Pero en el camino he entendido que Dios tiene un trato individual con cada persona y que esto es bien íntimo contigo y que tú no tienes que cambiar por fuera para demostrarle a alguien que cambiaste. Uh-huh. Y en el caso mío no es lo que yo quiero llevar porque yo no quiero espantar a mis fanáticos, no quiero juzgar, yo quiero unión, yo quiero llevar un mensaje de amor donde yo inspire, donde mi música, como te dije ahorita, la puede escuchar mi mamá, la puede escuchar mi hijo, donde quizás llegue a un show y la atmósfera pues oscura y yo llegue y se pueda sentir otra aura, otra vibra, quizás no hayan peleas en el público, se ve un abrazo, ¿me entiendes? Esto va más allá de mi música. Tú eres lo que tú quieras proyectar. Uh-huh. Y hoy en día mucha gente proyecta algo que no es para tener una posición como lo hacía yo. Y en este caso, pues yo me cansé de proyectar algo que no era. Y pues Dios me trajo a mi molde original y eso es lo que yo quiero que la gente sepa, que no es que Farruko es un religioso, no es que Farruko es un fanático, sino que Farruko quiso cambiar el rumbo de su vida para inspirar y mejorar y ser mejor persona, más que un mejor artista.
¿Y qué dices a sus fans, a los aficionados que prefiere the old Farruko? That they don't accept the new Farruko.
Que vayan a YouTube y busquen al viejo. Y si fueron, o sea, yo creo que, mira, la palabra artista trata de tu arte. Y tu arte siempre tiene que variar. Porque cuando tú eres artista, tú no puedes hacer lo mismo que hacen los demás. Tú tienes que traer una esencia tuya, tu identidad, algo que nadie más tenga. Que tú puedas educar al público y decir, esto es lo que yo hago. Y yo soy artista porque soy diferente en esto, hago esto que los demás no hacen. Traigo un mensaje que los demás no traen, me proyecto de una manera distinta. Eso es lo que hace un artista. Y yo creo que el fanático tiene que pensar eso también a la hora de seguir a su artista. De que cuando tú sigues a un artista, no es porque es el artista de moda, sino mm-hmm. es porque te inspira lo que ese artista hace.
Entonces, ¿estás cambiando tu música para reflejar este opinión?
Sí, he tenido que cambiar mi música. No musicalmente en lo que son los ritmos, melodías y percusiones, ni en los flows, pero sí en el contenido.
Sí.
Lo que sí he cambiado es el contenido de mis canciones. Por ejemplo, ya no quiero hablar malo, no quiero hablar de incitar a las drogas, al descontrol. Sí te lo hablo, pero cuando es en cuestión de darte un testimonio de vida, por ejemplo, digo en tal canción, pues mira, yo viví así, así, así. Te lo digo ahí crudo tal como es, pero ya no lo hago porque aprendí que esto es así, así, que la vida me dio este golpe para poder explicarle a los demás. Pero no es como, por ejemplo, cuando cantaba Pepa, que decía Pepa y agua para la seca a todo el mundo en la discoteca, o los maleantes quieren creepy, creepy, cuch, cuch, ¿me entiendes? Ya era como decirte, vamos a hacerlo, o ve y hazlo. Sino que ahora es como que, hey, esto era lo que yo hacía, no está bien,
sí.
¿Me entiendes?
¿Este cambio es una cuestión de religión o espiritualidad? ¿Y qué es la diferencia?
Hay mucha diferencia entre la religión y la espiritualidad. Porque la religión son dogmas, doctrinas, conductas que te ponen desde pequeño. Y la religión, en el caso como yo la veo, ¿verdad? Cada cual tiene su punto de vista y lo respeto. La religión separa. La religión te manda a hacer cosas. La espiritualidad te hace sentir libre. No es una carga. Es una relación. Es gratitud. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, no, ¿verdad? Y se respeta. Yo no creo en Dios. Vinimos de la explosión del Big Bang, qué sé yo. Pero cuando yo veo la naturaleza, cuando los veo a ustedes, cuando me veo a mí, cuando veo a mis hijos, yo digo, cuando veo mis dones a la hora de hacer música, yo digo, esto lo creó alguien, un diseñador, un artista. Porque en realidad somos una obra de arte. ¿Me entiendes? No puede venir de una explosión o de un mono, ¿me entiendes? Tú ves que hay un cuerpo, hay un funcionamiento, hay una mecánica, hay un diseño. Y eso me ha ayudado a mí a decir gracias. Porque yo no siento que soy merecedor de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Y para mí eso es la espiritualidad. El tú valorar, el tú agradecer, el conocer el amor.
¿Y sus hijos han visto un cambio, su familia?
Súper, sí, mucho. Sí. Yo antes yo dejaba que mi carrera me dominara y me gobernara. Te tienes que ir para aquí, tienes que ir para allá, te tenemos que cumplir aquí. Mira, hay un show de tal, este artista no lo quiere hacer. Pues yo lo hago porque quería la posición. Ahora, pues, ya es como que, ok, ¿por qué tengo que ir? ¿Es necesario? ¿Hace falta que yo vaya? ¿No voy a trabajar todo el año? ¿Quiero tomarme un tiempo? Mi familia también me necesita. Entonces, ya mis hijos han aprendido a ver a su papá en la casa. Que antes yo ni solo era papi, te amo, me tengo que ir, bye. Ya es como que, no, papá se quedó conmigo a jugar. Papá me llevó a la escuela. ¿Entiendes? Cosas que aunque para uno son insignificantes, pero tú no sabes cómo tú marcas a tu hijo, solo llevarlo a la escuela, llevarlo a una práctica de béisbol, o enseñarlo a correr, a enseñarlo a montar bicicleta, ¿me entiendes? O sea, son pequeñas cosas que marcan la vida, porque yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a la escuela, para mí eso era lo último, ¿me entiendes?
Sí.
Y eso yo creo que son cosas y detalles que a veces la gente se lo olvida por el estilo o el ritmo de vida que llevan, porque tenemos que trabajar para pagar una renta que quizás no podemos sostener, ayudar a este, ayudar al otro, y se nos olvida de que el tiempo vale más que el dinero.
Me fascina imaginar cómo este cambio va a, cómo se dice, it's going to be realized por tu música.
Es eso mismo, es inspirar, ¿me entiendes? Y educar. Y decirle a la gente, demostrarle al mundo, porque hoy en día el mundo tiene, y los artistas y los medios, tienen un concepto muy equivocado de lo que es éxito. Por ejemplo, hoy en día tener éxito es tener prendas, joyas, tener un carro deportivo, tener una mansión, tener dinero, ser el que más like tiene, el que más follower tiene. Entonces, la gente hace lo que sea hoy en día por eso, ¿me entiendes? Mm-hmm. Se venden, van contra sus valores, hacen cosas súper morbosas para llamar la atención y que la gente vaya a visitar su contenido. Entonces, yo quiero buscar la manera de revertir eso y lo que yo hice. De decirte con mis actos, con mi música, con mi arte, decirte, con mi mensaje, decirte, hey, el éxito no es esto que tú estás viendo. El éxito es que tú tengas paz. El éxito es que tú tengas amor. El éxito es que tú perdones, que aprendas a perdonar. El éxito es que tú te sientas bien, ¿me entiendes? Que tú tengas esa fluidez de tener tu identidad, de tú saber decir, no me conviene esto, me voy a controlar aquí, voy a hacer esto para ayudar a aquel. Eso es el verdadero éxito, para mí.
Sí.
¿Has comenzado a escribir nuevas canciones con estas ideas?
Sí, sí. Estoy preparando canciones nuevas. Incluso la mayoría de las canciones que canté en el Tiny Dex, pues son parte de la nueva etapa que estoy trayendo. Sí. Y si pudieron escuchar, ¿verdad? Y apreciar, son cosas muy distintas a lo que yo hacía antes. Y se siente, se transmite.
Y tengo que creer que un cambio como este va a entrar en la música en diferentes lugares, ¿verdad? Eso. En claro, la letra, es que, sí, es que, pero... Es que
esa es la misión. O sea, yo no... Por eso cuando me gustó ahorita cuando me hiciste la pregunta de religión o espiritualidad. Porque cuando hablamos de Dios o hablamos de Jesús, por ejemplo, para un artista como yo, que lo digo públicamente... O lo pongo en mis canciones como que, este tipo es religioso, solo canta para este tipo de público. Que es así.
Sí.
Pero para mí eso no existe, esa barrera no existe. Para mí yo soy un artista que yo le llego a las masas, le llego a todo el mundo y tengo muchos seguidores. Y voy a utilizar mi plataforma para inspirar a que la gente conozca el amor y sean mejores personas. Y como les dije, no es de la boca para afuera, no es de palabras, sino son tus actos, tu vida, tu arte, lo que tú proyectes, es lo que va a dar ejemplo a las demás personas.
¿Sabes quién hizo un cambio así de mi generación?
¿Mm?
Era uno de mis artistas favoritos, era Carlos Santana, y hizo lo mismo. Hizo lo mismo, porque la primera de tres discos, era tan exitoso, la droga, mujeres, todo eso. Y para la 4, perdón, se cambió su manera de vida. Aceptó una vida espiritual, como hablaste. Siguió así, like 50 years later. Todavía tiene un sendero espiritualista, ¿me entiendes?
Claro.
There are precedents, ¿me entiendes? It can work, it can be successful en cuestión de negocio, pero también en cuestión de...
Claro, porque es que una cosa pegada de la otra. Imagínate, mira lo que pasa hoy en día. Muchos de nosotros, te voy a poner el ejemplo mío. Imagínate que yo no haya dado este cambio y que yo hubiera seguido en la conducta que yo llevaba, que yo no me hubiera acercado a la espiritualidad, lo que me iba a decir, ve a un psicólogo, tómate estas pastillas, que esto va a resolver tus problemas. Y es lo que muchas veces le pasa a las personas.
Sí.
¿Qué pasa con esas personas? Se vuelven adictos a esas pastillas o simplemente no encuentran la solución y terminan quitándose la vida o hiriendo a otras personas. Porque no tan solo te hieres tú, hieres a las personas que te aman porque dejas de ser tú. Entonces, cuando tú tienes la herramienta de la espiritualidad, que ya es algo que va en nuestra programación como ser humano, que es nuestra alma, porque sentimos, tenemos sentimientos, ya eso automáticamente, los sentimientos es algo espiritual. Te das cuenta que tú necesitas de una guía que pueda trabajar con tus sentimientos. Y eso se logra a través de la paz, de la reconciliación, del amor, del perdón, de reconocer cuando estamos mal, de saber necesito ayuda, de la comunicación. Entonces, estamos hablando que el ser humano depende de la espiritualidad.
Me fascina, ¿no? Entonces,
pienso que cuando está, cuando es un músico auténtico, cuando es un artista, like, uh-huh. en verdad, tú puedes hacer como tú quieres.
Claro,
y,
porque
y la gente va a llegar.
No tienes que seguir tendencia. Tú mismo vas a transmitir lo que tú sientes. Y lo que tú sientes va a hablar por ti. ¿Me entiendes? Porque nosotros los músicos creamos sentimientos en nuestra música. Mucha gente nos escucha cuando están en depresión. Otra gente nos escucha para sentirse libres, para celebrar, para cantar, para bailar. Entonces, la responsabilidad que tiene un artista famoso de hacer música es bien grande. Porque tú tienes que saber qué es lo que tú quieres proyectar. Porque imagínate que, te pongo otro ejemplo, que Dios no lo quiere y me hubiera quitado la vida y mi última canción hubiera sido Pepa. Sí, van a recordarle que Farruko llegó número uno con tal canción, tuvo un éxito, bla, bla, bla. Pero ¿qué tú hiciste como ser humano? ¿Me entiendes? No van a decir, coño, Farruko ayudó a los pobres, Farruko inspiró a otras personas, Farruko fue buen papá, ¿me entiendes? Entonces ya tu recuerdo y la perspectiva que tienen de ti es otra. Entonces, si tú me preguntas a mí, si Dios me quita la vida, pues yo quisiera que fuera ahora, que aprendí a llevar una mejor versión de mí, a que me la quitaran en ese momento. Porque tú eres tan bueno como lo último que tú haces.
Bueno, pienso que este Farruko es una inspiración.
Sí, claro, gracias. Gracias por hablar con nosotros sobre eso.
Gracias de corazón.
No es una, o sea, una bendición para escuchar eso.
Sí. Bendiciones.
Gracias.
Gracias.
Okay, Ana, that is a portrait of a man in transition.
A man in transition, or maybe even someone who's already made that leap, right? I mean, I think that maybe one of the things that you typically expect from someone who's had this really pivotal life-altering change in who they are is you're like, okay, I'm going to talk to them, and they're going to be like, yeah, I'm doing this thing now, I'm figuring it out. And I feel like he felt a lot more centered in who he was, I think, than I expected. I think he felt a lot more comfortable acknowledging all the parts of himself than I expected, and also seemed like he had a really clear head and a clear idea of who he is now and what kind of messaging he wants to put out there.
You know, and it's not without precedent in pop music because, for example, Carlos Santana went through something similar in 1972. He abandoned the excesses of the rock and roll lifestyle and adopted a more spiritual path. Al Green went from singing that very, very sensualized music that he did and became a minister.
And I think that those are key comparisons to make too, is because I think sometimes the spirituality of artists like Santana feels a lot more palatable to people than something like Farruko's would be, because with Santana, it's like that's our association, I think, in many ways, is like Santana being this very spiritual individual, someone who, you know, listening to his music is very much a spiritual experience. And spirituality isn't a brand. It's a personal, intentional choice. And I love the way that Farruko framed his experience with it as being so personal and about what was happening in his own life that translated to the way that he wanted to present himself as an artist.
We can only imagine the kind of excesses that was part of his life. But I got to say, as a parent, when he talked about wanting to be more of a role model for his children, that really hit home to me, because that's ultimately, that's all we have when it's all over, is our relationships with other people, but especially among our family.
Mm-hmm. I think hearing from him the reasons and the feelings, both internally, externally, I loved that moment where he said something along the lines of, like, he equates it to, like, the updating your software, essentially. He's like, updating your software, but in this case, it was my soul, is what he says, which is such an incredible way to frame that for others, and also for him to see that that's what was happening for himself. I think that that's something really beautiful and something to aspire to.
I'd expect that kind of analogy from a songwriter.
Right. He knows how to make it easy on the ears.
He knows how to turn a phrase. And that seems like a great place to end the podcast. You have been listening to Alt Latino. It's a production of NPR Music. Our editor is Hazel Sills. Our production assistant is Fio O'Reilly. Our team organizer is the great Grace Chung. Our audio editor this week is Jerusalem Truth.
And big thanks, as always, to the main jefe, Keith Jenkins, VP of Music and Visuals.
I'm Felix Contreras.
I'm Ana Maria Sayer.
Thank you for listening.
The Indicator from Planet Money is all in on video games. Not just because they're a fun hobby. Video games are one of the fastest growing businesses worldwide, worth more than the film and music industries combined.
We're seeing some games that are really taking, $500 million to make.
We're taking a week-long look at the video game industry. Listen to the Indicator from Planet Money podcast on NPR.
Across America, history is often recorded on small markers. You've probably seen them on the sides of roads, in front of buildings, in the middle of nowhere. NPR's Laura Sullivan spent a year investigating thousands of markers and found a distorted version of America's history, but also curiosities, humor, and joy. Listen to the new episode of The Sunday Story on the Up First podcast from NPR.
In this country, more than 2 local newspapers are closing down each week. As news deserts grow, public radio is a lifeline for staying informed. Keep that service strong with a donation to the NPR network at donate.npr.org. And thank you.